Padre, gracias te damos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y nos presentamos delante de ti en este momento. Siempre para pedir tu compañía, sabiendo que tú dices en las Escrituras que donde dos o tres se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Tú eres bueno y siempre tienes lo mejor para nosotros. Espíritu Santo, te pedimos de todo corazón que nos guíes en esta tarde. En el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Bien, mis amados, seguimos hablando del perdón de pecados, que fue lo que empezamos a hablar el día martes. ¿Por qué? Porque dijimos que es el aspecto más importante que tiene el nuevo pacto y que pues debemos darle la importancia que merece. Y no sé hasta dónde nosotros podemos comprender esa importancia. Y yo solo le pido al Señor que nosotros podamos darle la importancia que Él le dio, que Él le dio, al punto que pues la única manera que se ve para ese perdón de los pecados, y lo vamos a ver hoy un poquito más, es a través de la sangre de su Hijo. Para poder perdonar nuestros pecados, le costó la sangre al Hijo del Señor, de Dios. Entonces yo creo que Dios aprecia muchísimo más y quisiera que nosotros lo hiciéramos de esa misma manera. Vimos un pequeño repaso, los dos aspectos importantes. Hablamos de lo que es la diferencia entre pecado y pecados. Dijimos que pecado es ese poder que está dentro de nosotros, esa fuerza, no sé cómo decirlo, que nos lleva a hacer las cosas que hacemos, ¿no? Del pecado es donde vienen los actos pecaminosos. Entonces esa es la diferencia que dijimos, que pecado es lo que somos y pecados es lo que hacemos. Que el pecado se trata con la cruz del Calvario, mientras que los pecados se tratan con la sangre de Jesús. Después, ¿qué fue qué otro punto hablamos? Hablamos del por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados. Y el primer punto que dijimos que es necesario, porque debía ser satisfecha la santidad y la justicia de Dios. Entonces, dijimos que el Señor es santo, el Señor es justo, el Señor es glorioso. Y como Él es santo, no tolera el pecado. Como Él es justo, su justicia exige que sea el castigado del pecado. Y como Él es glorioso, pues el pecado no tiene lugar delante de Él. Entonces, por eso es necesario satisfacer la justicia y la santidad de Dios. Ahí vimos una palabrita que es importante. ¿Por qué decidí hablar de estas palabritas, mis amados? Porque yo quisiera estar seguro de que todos los cristianos debemos saber de la terminología bíblica. Y la palabrita que vimos allí para la satisfacer la justicia de Dios es la palabra propiciación. ¿Y cómo definimos la propiciación? La propiciación es el sacrificio de Cristo que apacigua esa ira de Dios. A veces no hablamos de la ira de Dios, pero la ira de Dios es real, ¿no? La ira de Dios es real y ese sacrificio de Cristo es el que apacigua la ira de Dios, y por eso entonces, ¿y esa ira de dónde viene? Pues su justicia que clama ser satisfecha. Entonces, a eso es lo que llamamos propiciación, propiciación. El segundo punto que vimos por el cual es necesario el perdón de nuestros pecados es para poder tener comunión con el Señor. Y eso también, pues, solo se logra perdonando nuestros pecados, porque acabamos de decir que la presencia de Dios no admite pecado, no admite pecado. Y allí entonces hablamos de nuestra segunda palabrita. La segunda palabra de la cual hablamos la vez pasada fue de expiación. ¿Cuál es la expiación? La expiación es la parte de la obra de Cristo que borra o quita los pecados. Eso es lo que se llama expiación, mis amados hermanos. Entonces, propiciación y expiación. No son obras diferentes, ¿no? Es la misma obra, pero entonces son aspectos de la obra de Cristo, de su muerte. Mientras que el aspecto que satisface la justicia de Dios, a eso se le llama propiciación, ¿sí? La parte de la obra de Cristo que ahora que quita y borra el pecado delante de él, a eso se le llama expiación. Y ahí fue donde quedamos, ¿no es verdad? Cuando dijimos cómo se lleva a cabo esta obra de lo que es quitar y borrar los pecados, entonces quedamos viendo el texto en Colosenses, capítulo 2. Por favor, cerramos micrófonos. Colosenses, capítulo 2, versos 13 y 14. Ubiquémonos allí, en Colosenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y el verso 14 entonces nos dice, ¿cómo fue esto? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces dijimos que en el día de hoy vamos a explicar ese versículo, porque creo que es bueno que lo expliquemos a causa de lo que dice la misma Biblia, ¿no? Que fue de esta manera que fueron perdonados nuestros pecados. ¿Qué significa eso entonces de anulando el acta de los decretos que había contra nosotros? Para poder comprender esto, nos tenemos que referir a cómo era que se trataban las situaciones en los tiempos del Señor, en los tiempos del Nuevo Testamento, de cuando alguien cometía un delito. Cuando alguien cometía un delito, mis amados hermanos, se le levantaba un acta, era un papel que donde se escribía el nombre de la persona que cometió el delito. Seguidamente se escribían el delito, se decía el porqué, los delitos que había cometido, y terminando el documento, la pena que debía pagar la persona. A eso era que se llamaba el acta, que viene del griego cheirógrafos. Yo no sé si alguno quiera tomar el apunte de esa palabra en griego, cheiro, cheirógrafos. Ay, yo estaba convencido que estaba escribiendo. Ahora sí. Cheirógrafos. Ahí se lo mandé, así es que se escribe, cheirógrafos. ¿Qué significa entonces el acta o el certificado de deuda que debe ser pagado? Entonces toda persona que había cometido un delito se le levantaba esa acta. ¿Y qué se hacía con esa acta, mis amados hermanos? Pues cuando se llevaba a la cárcel, se pegaba esa acta en la puerta de su celda. ¿Con qué objetivo? Pues para que todo el que pasara por allá viera el por qué la persona que estaba allí estaba, ¿no? ¿Cuál era su nombre? Lo que había cometido y el tiempo que iba a permanecer allí en la cárcel. Me imagino que pues ahí no valían lo que hoy en día tal vez encontramos en todas nuestras cárceles, que son puros alias, ¿no? Y uno ni sabe cómo se llama la gente. No, no era con el alias, era el nombre de la persona, lo que había hecho y la pena que debía pagar. Cuando alguien ya había cumplido la pena, por decir algo, 10 años de prisión. ¿Qué sucedía con esa acta de decretos, mis amados hermanos? Ya cumplió su pena 10 años, entonces se tomaba esa acta, y sobre esa acta se escribía la palabra tetelestai, que significa totalmente cancelado. Y se trazaba una X. Y era la manera entonces que la persona salía de la cárcel y si alguien lo encontraba nuevamente en la calle y le iba a reclamar algo, él mostraba de una vez esa acta y decía, ya está cancelada. ¿Y de qué manera se veía? Pues porque se describía esa palabra, ¿no? Tetelestai y tenía esa X sobre el documento. Y así era entonces que se certificaba que se había cumplido. Bien, a eso es que se está refiriendo este versículo, mis amados hermanos. A eso es que se está refiriendo este versículo. Colosenses capítulo 2 dice que cada uno de nosotros, escuchen esto, delante de Dios, cada uno de nosotros los seres humanos, se nos ha levantado un acta de decretos. Delante de la justicia de Dios, cada uno entonces, Gabriel Alfonso Castro Fernández, y todos mis pecados escritos. Sentencia, muerte. Y lo mismo para cada uno de nosotros. Para Jorgito Pérez, para Doña Gina, para María Mercedes, para Tatiana, bueno. Por el momento aquí tendríamos 60 actas más o menos. Yo creo que más porque hay parejas viendo, ¿no? Pero quiero que pensemos en que esto es real delante de Dios, que delante de Dios existía, delante de la justicia de Dios existía un acta igual con el nombre de cada uno de nosotros, con todos los pecados, escuchen estos cometidos, los que estamos cometiendo. Y dentro de la presencia de Dios, los que vamos a cometer, y con la sentencia, muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué sucede según nos dice el texto? Dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Entonces, en ese estrado judicial divino, delante del cual existía el acta que está en contra de nosotros, ¿no? Y se nos está dictaminando la sentencia a muerte, se presenta el Señor Jesús. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que dice? El Señor Jesús dice, yo tomo los pecados de absolutamente todos los hombres en todos los tiempos y los tomo y yo pago por cada uno de ellos. Ellos ya no tienen que morir, yo voy a pagar por ellos. Y por eso entonces Jesús muere, paga lo que nosotros debíamos haber pagado y no teníamos manera. Porque escúcheme, no es que nosotros tuviéramos manera de pagar, es que no había manera de pagar. ¿Por qué? Porque nuestra sangre está contaminada. No basta con nuestra vida para pagar la deuda a causa de nuestros pecados. Debía ser pagado por alguien que no tenía en absoluto su sangre contaminación por el pecado. Y el único que su sangre no tenía contaminación por el pecado es la sangre de Jesús, a causa de que su Padre es el mismo Dios del cielo y de gloria. Entonces, por eso es que la sangre de Cristo era la única que podía satisfacer la justicia divina. Y él se presenta entonces ante ese estrado, toma el certificado de deuda tuyo y mío, toma el certificado de deuda de todos los hombres en todos los tiempos y lo lleva a la cruz. Por eso dice allí claramente, ¿sí?, que tomó el acta que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Eso es lo que significa. Fue la manera como entonces ahora, mi amado hermano, tus pecados, mis pecados y los pecados del mundo no se tienen en cuenta delante de Dios. ¿Y qué sucede entonces? Recuerdan que el Señor Jesús, allí en la cruz, también entonces dio un grito. Cuando Él entregó su espíritu, Él dio un grito. Ese grito fue Tetelestai, que traducido en la Biblia lo traducen consumado es. Pero realmente el significado real del consumado es pagado totalmente. Ese consumado es Tetelestai, lo que significa es pagado totalmente. Y ya entonces, en nuestro certificado de deuda, mis amados, ya no se pone una X. Porque fíjense que, hablando del ejemplo que estamos hablando de la justicia romana, si tú habías cometido delito, si habías pagado los 10 años de prisión, sin embargo, esa X permitía ver lo que tú habías hecho. Cualquiera que viera tu certificado de deuda, a pesar de que dijera que ahí estaba cancelado y estaba esa X, se veía que era lo que tú habías hecho, se alcanzaba a leer. Pero la palabra que usa allí el Señor Jesucristo, cuando nos habla de que fueron quitados, borrados los pecados, no en el texto de Colosenses, sino en el texto de Hechos, capítulo 3, verso 19. ¿Qué dice Hechos 3, 19, mis amados? Hechos 3, 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra borrar, mis amados hermanos, ¿sí?, es mucho más profunda que esa X que se colocaba sobre el acta de decretos en los tiempos de neotestamentarios. En el acta de decreto nuestro no existe ningún pecado, porque todos nuestros pecados fueron borrados. En el libro de Hebreos, lo hemos leído muchas veces, pero lo vamos a leer nuevamente, en el libro de Hebreos dice no que fueron borrados, sino que fueron quitados los pecados. Hebreos 9:26 dice, de otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, aquí se está refiriendo a Jesús, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando hablamos del perdón de pecados, es una cosa mucho más profunda que solo es el perdón. El perdón implica, mis amados hermanos, que los pecados tuyos y los pecados míos son quitados, son borrados. ¿Qué significa que son quitados o son borrados? Escúchame, mi hermano, que esto llegue a lo profundo de tu corazón. Delante de la presencia del Señor no hay un solo pecado tuyo y mío Dios no ve pecado en nuestras vidas, gloria al Señor. Si hubiera un solo pecado nuestro delante de Él, no podríamos permanecer delante de Él. No podríamos permanecer delante de Él. Yo quiero que esta revelación, esta verdad, te llegue a lo profundo del corazón. Que no hay ni un solo pecado delante del Señor. Pastor, ¿verdad? Pero si yo he hecho tal cosa, si yo he hecho lo otro, he sido terrible. Pues nada, absolutamente ninguno de esos. No hay ningún pecado nuestro que esté delante del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó por ellos. Porque Jesús ya los tomó como que si fueran de Él. A causa de todos nuestros pecados es que Jesús fue al Calvario. A causa de nuestros pecados fue que su sangre fue derramada. En el momento en que nosotros no creemos o creemos que de pronto hay algún pecado que no ha sido perdonado, escúchame, mi amado hermano, estamos entonces yendo, estamos demeritando, estamos menospreciando la obra de Jesús. Nos podemos dar cuenta lo importante que es entonces este punto, que por eso es que de este punto depende absolutamente todo lo demás del nuevo pacto. A eso, el hecho de que nuestros pecados hayan sido quitados por su sangre, a eso se le llama redención. ¿La redención qué es? La redención es el medio por el cual fue quitado el pecado. Mientras que la expiación nos habla que la expiación es la parte de la obra de Cristo que quita el pecado, la redención nos habla es del medio, y el medio por el cual fue borrado y quitado nuestro pecado fue lo que se pagó para que nuestros pecados fueron quitados, y es la sangre de Jesús. Entonces tenemos que comprender, mis amados, la importancia de la sangre. Porque a causa de esa sangre bendita, pura e inmaculada, es que nosotros ahora podemos permanecer delante de Dios, tranquilos, levantar nuestras manos, hablar con Él, amarle y adorarle. Muchas veces nosotros no comprendemos la importancia de la sangre. La sangre tiene una importancia triple, mis amados. Primero, la sangre tiene valor e importancia para Dios. Dios aprecia la sangre de su Hijo. Y a causa del aprecio que Él tiene por la sangre de su Hijo derramada es que nosotros podemos estar delante de Él. La sangre inicialmente es derramada y presentada y tiene valor delante de Dios. Si entre todos recordamos lo que sucedía en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿recuerdan lo que hacían el sumo sacerdote? Llegaban las personas con sus animales, los presentaban allí a la puerta del tabernáculo, y existía un solo día que se llamaba el día de la expiación. En Levíticos capítulo 16 nos hablan de eso, es solamente para que después lo lean. Y se tomaba esa sangre de los toros y de los machos cabríos, y el sumo sacerdote tomaba esa sangre. Sí, se bañaba allí en la fuente de bronce, pasaba por el lugar santo y entraba al lugar santísimo con esa sangre. Y esa sangre era la que presentaba en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio era la tapa que cubría el arca, que era donde descendía la presencia de Dios. Allí era donde era colocada la sangre de los animales. Pero esa sangre, ¿qué hacía? Esa sangre solo cubría los pecados. Esa sangre no tenía poder para quitar los pecados. Por eso era que era necesario todos los años hacer los mismos sacrificios. ¿Por qué? Porque se recordaban siempre los pecados. Porque esa sangre solo podía tener el poder de cubrir los pecados. Pues bien, pues Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio por primera vez, ¿recuerdan lo que dijo? Dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la gran revelación de Juan el Bautista. Yo creo que ninguno en ese momento comprendió lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Jesús. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que Jesús tomó su propia sangre. Y Jesús, siendo también el Cordero, Jesús es el sumo sacerdote. Y dice la Escritura allí en el libro de Hebreos que él tomó su propia sangre, siendo también el sumo sacerdote, y ya no entró al tabernáculo hecho por mano de hombres, sino que entró al cielo mismo y presentó su propia sangre delante de la presencia de Dios. Entonces, lo que hace ahora el Señor es que Él ve la sangre. Por eso es que no ve nuestros pecados. Por eso es que los pecados fueron borrados, quitados. Ya no hay pecado delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el Señor nos ve a través de la sangre de Jesús. Vamos a tomarnos el tiempito de leer, mis amados, vamos a leer de todo el capítulo 10 del libro de Hebreos en la Nueva Traducción Viviente. Solo lo voy a leer. Ya después de haberles dicho esto, y nos vamos a dar cuenta todo lo que les hablé ahorita. Dice, el sistema antiguo, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y escuchen esto, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Pero en realidad estos sacrificios le recordaban sus pecados año tras año. Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Por eso, cuando Cristo vino al mundo, le dijo a Dios, tú no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Luego dije, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Primero, Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni ofrendas por el pecado, ni te agradaron, aun cuando la ley de Moisés exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula, escuchen esto, el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puesto por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está siendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad, pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Aleluya. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Aleluya. A mí me emociona leer esto, mis amados. Entonces, ¿se dan cuenta? Allí está la gran verdad de lo que les acabo de explicar. La sangre de Jesús es importante porque fue presentada delante de la presencia de Dios. Entonces, el primer valor que tiene la sangre es para con Dios. Pero ahí leímos que tiene un segundo valor. Y el segundo valor que tiene la sangre es para con nosotros. ¿Por qué? Porque la sangre limpia nuestras conciencias. En el capítulo 9, verso 14, dice así la escritura: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Entonces es importante la sangre porque limpia nuestras conciencias de los pecados que hemos cometido. En el verso 9 de ese capítulo 9, si ustedes tienen la Biblia ya abierta, dice una gran verdad acerca de la sangre de los toros y de los machos cabríos. Dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, escuchen esto, perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Qué está diciendo allí? Que la sangre de los toros y los machos cabríos del viejo pacto, de lo que se ofrecía en la ley, no podía perfeccionar la conciencia de ellos. ¿Por qué? Pues porque los pecados no eran quitados, los pecados solo eran cubiertos. Entonces fíjense que los pecados quedaban en su conciencia, a pesar de que podían presentarse delante de Dios porque sus pecados eran cubiertos, no podía ser limpia su conciencia y por eso era que tenían que estar ofreciendo sacrificios años tras años. Pero acabamos de leer nosotros aquí en el capítulo 10, que leímos todo el capítulo, que el Señor se presentó una sola vez y para siempre. ¿Por qué? Pues porque su sangre, lo dice claramente, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y si regresamos al capítulo 10, leyendo ahora, estoy aquí en la Reina Valera, le voy a leer el versículo 1 y 2 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Si nosotros traemos, ¿sí?, todo el contexto de lo que estamos hablando, cuando se habla de hacer perfectos, se está hablando de la perfección en cuanto a la conciencia, porque venía hablando en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que no podía perfeccionar la conciencia de los que estaban en el Antiguo Testamento. De otra manera, dice el verso 2, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado, o como dice la Nueva Traducción Viviente, no tendrían sentimientos de culpa. Entonces, ¿en qué consiste la perfección de la conciencia? La perfección de la conciencia consiste es en ya no tener sentimiento de culpa dentro de nosotros, a causa de que la sangre de Cristo ya quitó todos los pecados. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Les digo que este tema se habla demasiado, pero yo muchas veces, empezando por mi propia vida, ¿sí?, digo, ¿esto hasta qué punto es realidad en nosotros? Que podamos tener esa conciencia totalmente limpia, perfecta, sin sentimiento de culpa. Ese es el estado ideal en el cual el Señor nos quiere tener. Cuando nosotros no nos acogemos a ese valor de la sangre de Cristo, a esa gran verdad del perdón de los pecados, a esa gran verdad de que nuestros pecados no existen, entonces hay sentimientos de culpa dentro de nosotros. ¿Y sabe el sentimiento de culpa qué es lo que hace en un cristiano? El sentimiento de culpa en un cristiano lo que hace es que nos debilita en la fe. Porque no de una vez nos acusa, nuestra conciencia misma nos acusa y no nos permite estar delante de Dios con tranquilidad. Al debilitarnos en la fe, entonces no nos podemos acercar a Dios. Al debilitarnos en la fe, nuestra vida de oración se debilita porque creemos que Dios no nos escucha a causa de nuestra conciencia de pecado. Al debilitarse en nuestra fe, no podemos orar por otros, porque creemos que Dios no nos escucha, creemos que Dios no nos usa. Entonces, ¿sí se dan cuenta lo tremendo que es esto, mis amados? Pero una persona que ha comprendido esto, le ha sido revelado y vive en esta dimensión, es una persona que vive de pie delante del Señor, que puede levantar sus brazos, que puede hablar sin temor alguno, que puede ministrar sin temor alguno. ¿Por qué? Porque su conciencia no lo acusa. No porque no haya hecho nada, sino que a causa de la sangre del Cordero, y que sabe que sus pecados han sido perdonados, su conciencia no lo acusa. ¿No les parece esto poderosísimo? ¿Y de qué manera tenemos entonces que darnos cuenta que nuestra conciencia debe estar tranquila? En la gran verdad, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Esa es la gran verdad. Nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Esa es la gran verdad del nuevo pacto. Esta es la gran verdad. Esto es lo más tremendo. Este es el gran tesoro que nosotros tenemos. La gran dicha de como hombres poder permanecer delante de Dios. Esa es la honra más grande que nosotros seres finitos podamos estar delante de la presencia del infinito, delante de la presencia del poderoso, y saber que Él puede estar también usándonos a nosotros, dentro de nosotros, a causa de que nuestros pecados ya han sido perdonados. Y el tercer valor que tiene la sangre de Jesús es el valor que tiene para con Satanás. Dice la Escritura que Satanás es el acusador de los hermanos. Entonces, mis amados, si nosotros, normalmente, ¿cómo es que actúa Satanás? Satanás siempre va a querer estar acusándonos, pues porque es el acusador. ¿Y cuándo sabemos que él nos está acusando? Cuando, a pesar de que comprendemos la verdad del valor de la sangre de Cristo, quiere seguir recalcando las cosas. nos quiere seguir señalando y como que nos quiere hacer sentir incómodos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Normalmente, si no tenemos estas cosas claras, mis amados, y Satanás nos acusa, el cristiano que no tiene revelación del valor de la sangre, entonces cuando Satanás lo acusa, lo que queremos es contestarle a Jesús, a Satanás con nuestra conducta, ¿no? Queremos entonces mostrarnos de que sí nos portamos bien, ¿no, mis amados? A Satanás no se le debe responder con nuestras acciones, a Satanás se le responde con la sangre del Cordero. Es con la sangre del Cordero. Si tú sientes acusación de Satanás, dile: la sangre de Jesús ya perdonó todos mis pecados. La sangre de Jesús ya quitó todos mis pecados. Entonces, si se dan cuenta, este hecho de la redención es tremendo. El valor de la sangre, porque la sangre fue lo que fue derramada, la sangre sin mácula. Cuando Jesús derramó su sangre, estaba derramando, era su vida. Porque recuerden que lo que dice el libro de Levítico, ¿no? Que la vida de la carne en la sangre está. Por eso es la importancia de la sangre. Con esto entonces terminamos nuestro segundo punto de la importancia del perdón de los pecados. Primero, satisfacer la demanda de Dios. Segundo, entonces poder tener comunión con Dios, sabiendo que esa sangre entonces tiene valor para delante del Señor. ¿Recuerdan otro ejemplo de cuando se tiene valor delante de Dios? Y es en la Pascua, cuando vino el ángel exterminador. ¿Qué se tuvo que hacer con la sangre de los machos cabríos, de los toros? ¿Recuerdan que se puso en los dinteles de las puertas? Y las familias de Israel se metían en sus casas. Ellos no veían la sangre. Dice Éxodo 12, 13, dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y miren este principio poderosísimo. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Se dan cuenta? Ese era el valor de la sangre. Dios tenía que verla primero. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Entonces, primero, valor para con Dios. Segundo, valor para con nosotros, que limpia nuestras conciencias, que se quite todo sentimiento de culpa. Si hay algo que todavía te moleste en tu vida, toma la verdad de la Escritura. Todos tus pecados han sido perdonados. Y tercero, valor para con Satanás. Siempre recordarle que la obra de Jesús, la sangre de Jesús, nos limpió. Y ahora, tercer punto de la importancia del perdón de los pecados, lo hemos leído ya varias veces. Y creo que después de todo lo que hemos hablado, se comprende y no hay necesidad de decirlo mucho. Y está en Colosenses 2:13, que ya lo hemos leído. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Entonces, primero, satisfacer las demandas de Dios. Segundo, tener comunión con Dios. Y tercero, el perdón de pecados es necesario para darnos vida. Es la única manera. Estamos en una época, mis amados, en que se habla tanto de depresión, se habla de problemas, que la gente vive deprimida, que la gente vive con ansiedad. Mucha de la depresión y de la ansiedad del que sufren las personas hoy en día, mis amados, es por falta de conocimiento y de revelación de lo que estamos hablando hoy. La depresión viene por estarnos mirando a nosotros mismos. Y cuando entonces, y más se manifiesta en época de encierro, cuando nos pasamos tanto tiempo encerrados, mirándonos a nosotros y no tenemos claro la obra de Cristo, se nos vienen entonces todos nuestros errores encima. Miremos a Jesús. Porque el perdón de pecados, ¿sí?, sirve para darnos vida. Y la vida que se habla es la vida en abundancia. Si no hay nada que nos moleste delante de Dios, ¿de dónde va a venir entonces la ansiedad? ¿De dónde puede venir depresión? Si somos libres a causa de lo que Jesús ha hecho por nosotros, lo único que podemos es estar siempre agradecidos delante de Dios, mirando puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero cuando quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en nosotros, ahí es donde entonces se nos viene todo ese agobio, se nos viene toda esa tristeza, se nos viene toda esa oscuridad. Jesús lo es todo para nosotros, mis amados. En Él estamos completos. Esos son los tres puntos que quería compartirles entonces en el día de hoy de la importancia. Y por último, que vamos a ver en el día de hoy, rápidamente. ¿Cuál es la base para la manifestación del perdón de los pecados? Base para manifestación del perdón de los pecados. Acabamos de hablar del por qué, ¿sí?, es necesario el perdón, o el para qué, para satisfacer las demandas de Dios, para tener comunión con Dios y para tener vida. Ahora es la base para la manifestación de los pecados, para la base para la manifestación del perdón de pecados. Nos vamos a basar en un texto que está en el Primera de Juan, capítulo 1, muy conocido por todos, versículo 9. Primera de Juan 1:9. Dice así. Ay, se me pasó la hoja. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjense, la primera base para que se manifieste el perdón de pecados para nosotros es la fidelidad de Dios. Él es fiel. Él es fiel a su pacto. Él dijo que nunca más se acordaría de nuestros pecados, mis amados. Él no se retracta. Él es fiel. Y eso es lo que entonces siempre debemos tener presente. Normalmente a nosotros nos recordamos lo que Dios olvida. Dios olvida nuestros pecados y a nosotros nos gusta recordarlos. Y olvidamos lo que Dios tiene presente. Dios siempre tiene presente el valor de la sangre de su Hijo. Él dice que no se acuerda de nuestros pecados, mis amados. Pues no se acuerda, punto. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Él lo dijo y así es. Amén. Entonces, la primera base es la fidelidad. La segunda, lo dice claramente allí, ¿no? Él es fiel y justo. La justicia ya fue satisfecha. Lo que demandaba su justicia, ya la sangre de Jesús lo satisfizo. Y por eso entonces Él es justo Y debemos creer eso, que como su justicia fue satisfecha, Él es justo. ¿Y en qué consiste su justicia? Que no nos va a condenar a nosotros porque ya fue condenado otro por causa de nosotros. Otro ya pagó por nosotros. Jesús ya pagó por nosotros, mis amados. Entonces Él es fiel, Él es justo y a causa de que Él es fiel y Él es justo. Entonces dice allí que a causa de eso es que nosotros podemos confesar nuestros pecados. Y con esto terminamos entonces. ¿Qué es lo que debe hacer un cristiano cuando peca? Según este texto, lo que un cristiano debe hacer cuando peca es confesar su pecado para que el perdón sea manifiesto. Ojo, a mí me gusta recalcar esto. Los cristianos no pedimos perdón por los pecados. Los cristianos confesamos los pecados. No pedimos perdón porque ya fuimos perdonados. Jesús ya perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero para que se manifieste ese perdón, dice aquí claramente que debemos confesar los pecados. Ustedes ya, algunos de ustedes me han escuchado mucho este testimonio. Pero siempre lo debo contar porque fue donde yo aprendí esto y cambió mi vida desde que mucho tiempo atrás en mi vida en el Señor. Eso fue por los años 70, que nos reuníamos en oración y ayuno los sábados en lo que en ese tiempo era nuestro grupo de oración y nuestro líder. Pastor de ese momento llegó y dijo: hoy vamos a pedir perdón hasta que sintamos paz. Y el pequeño grupo que éramos nos pusimos a pedir perdón hasta sentir paz. Y yo pedía perdón y pedía perdón y pedía perdón y yo no sentía paz. Y yo decía: tal vez me hace falta es como arrepentirme, ser más sincero. Y hacía muecas y lloraba y así por un lado y por otro y nada que me pasaba nada. Yo decía: pero esto es terrible. Pedir perdón hasta sentir paz. Entonces fue cuando vino la voz de Dios y me dijo: hijo, ¿por qué me pides lo que ya tienes? Y se me abrió entonces todo. Wow, ¿por qué pides lo que ya tienes? Yo ya te perdoné. Yo te perdoné en la cruz del Calvario. Entonces entendí, no tengo por qué estar pidiendo perdón. Debo creer que fui perdonado y a causa de que creo que fui perdonado, entonces confieso mi pecado. Y fue cuando entendí esto, que confesando el pecado, Él es fiel y justo, manifiesta el perdón y me limpia de la maldad. Amén. Eso es entonces lo que debemos hacer nosotros los cristianos cuando pecamos, confesar el pecado delante de Dios. ¿Y qué es confesar? Confesar es ponernos de acuerdo con Dios. Decir lo mismo que dice Dios acerca de lo que yo acabo de confesar. Decir, eso es pecado lo que hice. Entonces, mis amados, eso era lo que tenía para compartirles en el día de hoy. La próxima semana seguiremos ahondando un poquito más sobre otra palabra que tiene que ver con esto, y es lo que es el resultado del perdón, la justificación. Pero por el día de hoy, quedamos así. ¿Alguna pregunta, mis amados?
Yo, pastor.
Rubiela, discúlpeme un momentico, 2 minuticos.